Continuamos con el tema que iniciamos el lunes sobre la reparación. Vimos qué es la reparación, lo que pasa con Jesús, lo que pasa con nosotros, y ahora nos vamos a enfocar en la reparación en las horas de la pasión que Jesús le dictó a Luisa Picarreta, en donde encontramos una fuente muy grande de reparaciones, ¿verdad, doctor?
Así es. Uh-huh. O sea, ya habíamos visto en el programa anterior que Jesús es la fuente de donde salen las reparaciones. Por lo tanto, lo que debemos de tener en mente no es tanto nuestra reparación, sino tomar las reparaciones de Jesús, hacerlas nuestras y unirnos junto con Él en lo que Él hizo, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo cada hora, lo que Él hacía y cómo debemos de llevarlo a cabo nosotros. Así que vamos a empezar, o sea, las horas de la pasión son, ya las conocemos, son 24 horas que Jesús le dicta a Luisa. Y vamos a entrar sobre, bueno, en la primera hora es una hora muy especial porque es el momento de la despedida. O sea, Jesús llega con su madre y va con la intención pues de despedirse y sobre todo de pedirle su bendición. Lo que él quiere es darle la bendición, pero Jesús siempre pide antes de dar, ¿sí? En esto hay muchas, ¿cómo diríamos?, cosas que puntualizar. Primero, el gran dolor de la separación física. No es un dolor de separación espiritual porque siempre están unidos, pero se ofrece como un acto de reparación por los apegos que tenemos en la parte moral, en la parte de los afectos. Y luego Luisa empieza a dar como pequeños detalles de Jesús, o sea, te beso tu mano, tu mano derecha, tu mano izquierda, en fin. Y en cada una de estas actitudes o acciones de ella le va poniendo una finalidad, que es reparar. Pero en realidad, o sea, es nada más como muy, muy superficial. Por eso es que lo vamos a dejar un poquito de lado, ¿no? Por ejemplo, le dice que Luisa se une a nuestra Madre Santísima y le da a ella, o sea, todas las bendiciones que Luisa quiere darle, se las da, se las entrega a María, para que María sea la que se les dé a Jesús. Y nos dice que eso lo hace para reparar las blasfemias, las maldiciones que Jesús va a recibir, ¿sí? Y así por el estilo, así va poco a poco tratando de ir reparando por todo, pero de una forma muy, muy rápida, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con esto de reparar por los apegos, por esa falta de, ¿cómo diríamos?, de separarse de todo lo que queremos para seguir a Dios. Cómo nos duele el romper lazos familiares, lazos de amistad, en fin. Y vamos a empezar con la segunda hora, que es ya como más precisa, ¿no? A ver, si queremos.
Sí, dice, en segunda hora, Luisa, más adelante dice, pero la palidez de tu rostro, tus labios temblorosos, tu voz sofocada como si quisiera romper en llanto al decirle adiós. Ah, todo me dice cuánto la amas y cuánto sufres al dejarla. Pero para cumplir la voluntad del Padre, con vuestros corazones fundidos el uno en el otro, a todo os sometéis, queriendo reparar por aquellos que, por no vencer las ternuras de los parientes y amigos, los vínculos y los apegos, no se preocupan por cumplir el querer santo de Dios y corresponder al estado de santidad al que Dios los llama. ¡Qué dolor! ¿No te dan estas almas al rechazar de sus corazones el amor que quieres darles para contentarse con el amor de las criaturas?
Bueno, esto es parte de lo que mencionábamos en la anterior hora, ¿no? O sea, todas las acciones de Jesús van a ir encaminadas a reparar acciones nuestras. O sea, todo lo que Jesús hace va con esa finalidad de ir rehaciendo lo que nosotros hemos hecho mal. hemos puesto en segundo plano el amor, el seguimiento a Jesús, lo hemos puesto en un segundo o tercero o quién sabe qué lugar, por seguir el afecto, el amor de las criaturas. Entonces, ahora Jesús, para reparar ante el Padre por esto, tiene que ir, cada acto que él hace lleva un significado de reparación. Y aquí es ese, junto con lo que decíamos en el primero, que es ese separarse de los afectos humanos, romper con los afectos humanos para seguir el afecto a Dios, ¿no? Para seguir el amor a Dios. Sí. Creo que ese es como el punto principal, ¿sí?
Sí, luego no sabemos hasta dónde debemos hacer desapegarnos de los parientes, pero ya en la Biblia nos ponen el caso de Abraham, que tiene que sacrificar a su hijo Isaac, y después como el padre sacrifica a su hijo en la cruz.
Así es, ¿no? Así es. Y todos los consejos evangélicos, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando alguien quiere seguirlo, o sea, deja todo. Señor, déjame enterrar a mi padre, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, tú ya decidiste por mí, adelante. Sí. Y todo aquel que pone las manos sobre el arado y voltea, ya no es digno de esta obra, ya no es digno de Jesús. Eso nos está hablando de esa decisión tan firme que debemos tener en el seguimiento de Jesús, cuando realmente queremos seguirlo, ¿no? Sí. No se trata de renunciar, acuérdense de eso, porque luego se malentiende. No se trata de ya no verlos, de ya no amarlos, no se trata de eso. Se trata de poner el amor por Jesús en primer lugar. Y en segundo, al prójimo, al padre, a la madre, al hijo, a la esposa, al esposo, al que sea, amar a Jesús en ellos. Y ahora el amor por la criatura se pone en su debido orden con Dios, porque estamos amando a Jesús en cada uno de ellos. Por lo tanto, ya no nos separamos del amor de Dios, ¿no? A ver.
Después dice, dice Jesús, mi vida está por llegar a su ocaso acá abajo, como está por llegar a su ocaso el sol, y mañana a esta hora no estaré más, pero como sol resurgiré al tercer día. Por tus palabras, los apóstoles quedan tristes y taciturnos y no saben qué responder. Pero tú agregas, esto lo dijo Luisa, ánimo, no se aflijan, yo no los dejo. Siempre estaré con ustedes, pero es necesario que yo muera por el bien de todos ustedes. Otra vez Luisa dice, al decir esto, estás conmovido, pero con voz trémula continúas instruyéndolos. Antes de que entres en el cenáculo, miras el sol que ya se pone, así como está por llegar al ocaso tu vida. Ofreces tus pasos por aquellos que se encuentran en el ocaso de la vida y les das la gracia de que la hagan terminar en ti, reparando por aquellos que no obstante los sinsabores y los desengaños de la vida, se obstinan en no rendirse a ti.
Esto es cuando Jesús y sus apóstoles van camino al cenáculo, y que Jesús, bueno, va viendo todo el lugar, en fin, y va pensando en lo mal aceptado que ha sido, ¿no? Va pensando en todo lo que le van a hacer, en que va a ser deshonrado, que va a ser martirizado, maltratado. Pero en ese momento es cuando hace esta reflexión en su interior, ¿no? O sea, todo esto se parece a este sol que ya está por ponerse, mi vida está por terminar. Y en ese momento ofrece todo lo que él va haciendo, sus pasos, sus pensamientos, todo para rehacer todas las ofensas que le hemos hecho nosotros. Así que en términos muy, muy generales, podemos hablar que desde aquí, desde el momento en que él va a entrar al cenáculo y toda su vida anterior, pero nos estamos refiriendo a las horas de la pasión, él va con esa finalidad, va rehaciendo todo, va ofreciéndolo al Padre para que no nos tome en cuenta nuestras faltas, nuestras culpas, y en donde Él va encontrando prácticamente a toda la humanidad y la va poniendo en sus actos para ofrecérselos al Padre como si todos lo hubiéramos hecho como Él quería. Uh-huh. Esa es la finalidad de la reparación, ¿no? Uh-huh. Rehacer los actos.
Sí, Luisa dice aquí más abajo, con esto reparas por tantas almas consagradas a ti, que con tanto cuidado tratabas de formar como portentos de tu amor. Y ellas, ingratas, sin corresponderte, te hacen sufrir más amarguras. Quiero reparar junto contigo para endulzar el dolor de tu corazón.
Este es uno de los puntos que son importantes. La reparación, la verdadera reparación que nosotros debemos hacer, debe ser la de unirnos a las reparaciones de Jesús para hacer una reparación divina. Y unidos a la reparación de Él, y, o sea, hacer o tener la misma intención que Él tenía con sus actos. Por lo tanto, las reparaciones no son cosa nuestra, no es algo que nosotros tengamos que idear. Sino lo mejor es tomar las reparaciones de Jesús, unirlas a las nuestras y ofrecerlas, ¿sí? Para que sea la reparación perfecta que Jesús le da al Padre. Ahora, hay que también que tener en cuenta esto. La reparación que Jesús hace por nosotros es hacia el Padre. Por lo tanto, el Padre está completo, está pagado, ya no se le debe nada. O sea, ya se le resarció todo lo que él sacó de sí, y eso lo hace Jesús. Pero a Jesús nadie le ha hecho actos de reparación por todo lo que él tuvo que hacer. Porque cada reparación que él hacía significaba un dolor, una pena, una muerte. Tenía que rehacer el acto nuestro. Y para rehacerlo tenía que primero eliminarlo, matarlo en él. Y esos son los sufrimientos y son las muertes que él sufría en su interior. Por lo tanto, ahora el trabajo nuestro es reparar a Jesús. Y junto con Jesús, después nos unimos con él para irnos a reparar al Padre. Pero nuestro primer punto de contacto es Jesús.
Y cuando nos unimos a su reparación, ¿Le quitamos dolor?
No, yo estoy en la idea, o sea, perdón que lo diga de esta manera, o sea, no lo dice en ningún lado, alivia un poco, le da un refrigerio, o sea, pero aliviar y dar un refrigerio no es quitar, ¿sí? No sé, tú tienes un dolor muy grande y lo estás sufriendo solo. Pero llega alguien que te ama y comparte junto contigo, está contigo, te consuela, eso te da un alivio, pero no te quita el dolor.
Sí.
Sí se entiende, ¿no?
Sí.
Porque si le quitáramos un dolor a Jesús, quitarlo, entonces Jesús no estaría reparando ese acto que le mereció ese dolor. Por lo tanto, si hay un solo acto que no repare, primero su redención ya no sería completa. Y segundo, ese acto que no reparó significaría para la criatura que lo hizo, que lo puso en acto, significaría no quedar redimido.
Sí.
Entonces, por un acto no redimido por Jesús, lo más probable es que esa alma no pudiera entrar al cielo.
Es que luego me pongo a pensar que todos los actos que vayamos a hacer en la vida, nosotros y las siguientes generaciones, ya están en la eternidad y estuvieron en el momento en que Jesús padeció su pasión. Todos sus actos de toda su vida, divinos y humanos, porque todos tienen que estar acompañados. Entonces, realmente, ningún acto lo pasó solo. Esa es más o menos mi duda.
Esto es algo muy interesante que pones, porque Generalmente nosotros pensamos que debemos acompañar a Jesús en su pasión y que debemos acompañarlo, o sea, reparándolo, aliviándolo, dándole ese refrigerio que Él quiere, ese amor que Él quiere. Pero no se nos olvide que casi toda la humanidad, bueno, no casi, toda la familia humana acompañan a Jesús en su pasión. Pero hay dos modos de acompañarla. Un modo es reparando, un modo es uniéndome a los actos de Él, a las intenciones de Él, aliviándolo, dándole ese refrigerio que hemos hablado. Pero el otro modo es dándole sufrimiento.
Sí.
Yo acompaño a Jesús en su pasión porque yo soy el que le está infringiendo sus sufrimientos.
Ah, sí, también.
Y así es como toda la familia humana acompaña a Jesús. No sé si me doy a entender. No estamos ajenos, estamos ahí con Él, pero estamos martirizándolo porque todos mis actos son los que tiene que sufrir para poderlos reparar.
Sí.
Entonces el acompañamiento a la pasión de Jesús es en dos sentidos. El sentido de reparación, el sentido de darle amor, de darle un refrigerio, un alivio, pero la gran mayoría de las personas van acompañándolo para darle más sufrimiento, más martirio, más dolor, más muerte, ¿no?
Sí, y sería que el acto que hacemos de pecado es el que lo lleva a la muerte y el que reparamos lo lleva a la resurrección. O bueno, Él nos lleva a la resurrección.
Nos lleva a la resurrección. O sea, en el momento que tú te unes y le das un acto tuyo, por ejemplo, en la divina voluntad, vamos a hablar de esta vida, eso es el participar ya del acto de la resurrección. Entonces, le estás dando un alivio y le estás evitando sufrimientos futuros, pero de los tuyos. No le podemos evitar, yo no le puedo evitar a Jesús un sufrimiento de Alejandra, porque para eso ella necesita poner su voluntad en quitar, en ya no seguir pecando. Yo le puedo ofrecer los actos de Alejandra hechos en la divina voluntad, rehechos en la divina voluntad, pero se los presento yo.
Sí.
Entonces eso le sirve de alivio, le sirve de felicidad, porque está encontrando a Alejandra en mí, pero Alejandra sigue estando en su lugar. Entonces es un doble movimiento. El dolor, la pena que tiene que sufrir por Alejandra y sus actos, y por otro lado el gusto que yo le estoy dando por darle los actos de Alejandra rehechos.
Y esos actos rehechos de Alejandra se toman de Jesús y se le vuelven a dar. Y
así es.
Una nueva, o sea, ya tiene duplicados los actos.
Así es. Por eso en el programa anterior hablábamos de que Jesús es la fuente de las reparaciones. O sea, de Él sale la reparación y de Él tenemos que tomarla. Entonces, Él saca esa reparación hacia el Padre, nosotros tomamos esa reparación y se la ofrecemos a Él.
Sí.
¿Sí? Y se la ofrecemos con sus mismos ofrecimientos. Eso lo vamos a ir viendo a través de las horas de la pasión. Por eso, valga aquí el recordar esto. Jesús dice que por cada palabra que hagamos de las horas de la pasión, Él le va a dar un alma a la persona que las esté haciendo, siempre y cuando vaya con sus mismas intenciones. ¿Sí? O sea, que lo haga en la medida que Jesús lo hizo para que sea válido, ¿no?